Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. 3:21 de la tarde de este miércoles 9 de septiembre en el Ecuador, más o menos de las fiestas de Valladolid, estas ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, que tienen también mucho deporte, no paran, y es que esta noche a partir de las 10 el Real Valladolid jugará la que es la segunda ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, el primer encuentro en esta competición para el Real Valladolid en la presente temporada. Pero bueno, eso lo vamos a analizar ahora en unos minutos con la ayuda de Alberto Cabrejas en el control central. Comenzamos con los titulares. Una oportunidad perfecta para calmar un poco los ánimos que están un tanto caldeados después de los no muy buenos resultados del Real Valladolid en sus tres primeros partidos ligueros. Por tanto, el partido de hoy, aunque bien es cierto que a priori no habrá demasiados titulares en el once inicial que ponga el Izagaizka Garitano, servirá para ir cogiendo poco a poco ritmo y para también, por qué no, ver a los nuevos. Todo ello en una convocatoria de la que se han caído dos hombres importantes. Óscar González no ha viajado a Oviedo con sus compañeros, tampoco lo ha hecho el lateral izquierdo Mario Hermoso. Sí que se han incorporado tres jugadores del filial. Julio, para ocupar la posición de portero, veremos si titular o suplente, y también viajan Tony y Ángel. Recordamos que la eliminatoria es a partido único, así que lo que pase esta noche decidirá si el Real Valladolid pasa de ronda y se enfrenta todavía a un segunda, no entran los primeros aún en la siguiente fase de la Copa de Su Majestad el Rey. Y recordaremos también en el inicio de nuestro programa un partido histórico, un partido que yo creo todos nuestros oyentes van a acordarse rápidamente y muy fácilmente, porque si les decimos Oviedo, Real Valladolid, creo, y ahora lo vamos a descubrir, que hay un partido que está por encima del resto. Y también tendremos tiempo para hablar de baloncesto, concretamente de baloncesto en silla de ruedas, porque mañana el Fundación Grupo Norte, el BSR Valladolid, comienza los entrenamientos. Todo ya hasta las 4 de la tarde, comenzamos ya Deportes COPE Valladolid.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
Conoce ya la nueva carta de Pizzería Gabella. Estamos innovando continuamente para que puedas degustar platos nuevos cada día. Con la confianza y seriedad que siempre ofrece Restaurante Pizzería Gabella, en calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Ni te imaginas quién viene a pasar las fiestas de Valladolid a Café Bar Villa del Prado.
La gran Aurori de Carballiño desde Orense estará cocinando el pulpo más riquiño para ti del 7 al 13 de septiembre. Con la colaboración de Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Alondra. A tu reserva ya en el 983 34 70 14. Café Barbilla del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Bilbao Atlético. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sí, efectivamente parece que va a haber cambio en Zorrilla. Vamos a ver qué marca el cuarto árbitro, el 6.
¿El 6?
Efectivamente, Manolo, hoy sale tu hijo. A ver qué tal lo hace el chaval. Tiene solo 8 años, pero promete, promete.
Pero si todavía es un niño.
Inscribe a tus hijos a las escuelas de fútbol del Real Valladolid y antes de lo que imaginas, podrán saltar al campo. Infórmate sobre nuestro plan específico para porteros, horarios e inscripciones en realvalladolid.es.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, vamos ya a La Sepia.
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, veo que Alberto Cabreja se nos ha puesto un poco sentimental con la elección musical, pero bueno, puede venir al hilo porque yo creo que también nosotros nos vamos a volver un poquito sentimentales ahora, tirando de memoria y acordándonos un poco pues de tiempos mejores, sobre todo en ese partido. Yo creo que a cualquiera de vosotros, si os digo un partido, que recordéis un partido Real Oviedo, Real Valladolid, como el que vamos a vivir esta noche en el Tartiere, pues seguramente se os venga uno a la cabeza, y no puede ser otro que aquel mítico Oviedo 3, Real Valladolid 8. Partido loco, todo parecía un partido pues bastante dramático, sí que es verdad, porque el Real Valladolid era la penúltima jornada de Liga de la temporada 95-96, y el Real Valladolid no llegaba bien a ese encuentro, se jugaba la vida y estaba peleando por no bajar a segunda división. Y bueno, pues era un partido muy muy importante. La cosa no empezó bien, porque el Real Valladolid comenzó perdiendo, y de hecho al descanso se llega con un resultado pues bastante normal, perdiendo el Real Valladolid 2-1, y hasta ahí pues nada raro. La cosa vino en la segunda parte, que desde luego fue el caos. El Real Valladolid hace 7 goles en una parte, yo creo que es algo insólito. Y el partido se convierte en un partido que ha pasado a la historia, ya no solo del Real Valladolid, sino a la historia de la Liga, porque en ese partido también hubo un protagonista, no externo, pero bueno, el colegiado, el mítico Japón-Sevilla, que decidió pitar 6 penaltis. Pues oye, desde luego que eso ayudó bastante, porque además se metieron los 6 a que el partido acabara así, a que, por ejemplo, Alen Petternak, el exdelantero del Real Valladolid, consiguiera hacer 5 goles sin fallar ninguno de los penaltis que tuvo que tirar. Fue un partido a lo bestia. Y yo creo que, bueno, que tenemos que... queríamos recordarlo y tenemos que hablar con uno de sus protagonistas, que ahora lo escucharemos. Tuvo que ver también en ese partido, tuvo su importancia, aunque no hizo ningún gol. No es ni Alen Petternak ni el Mami Quevedo, pero sí que es Javi Torres Gómez, el exentrenador, además del Real Valladolid B, exjugador, por supuesto, de Real Valladolid. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, partido que yo creo, para un jugador, es imposible olvidar, ¿no?
Sí, porque la verdad es que un resultado de 3-8 no se da mucho, ¿sabes? En muchas ocasiones. Fue un partido, la verdad, muy disputado al principio. Primera parte, me acuerdo que fue, terminamos 2-1. Y en la segunda parte fue una locura de goles, continuos goles, también hubo bastantes penaltis, creo que Petena metió 5 goles, Quevedo 3, pues son circunstancias que no se suelen dar en un partido. Y se dieron ese año con el Oviedo, supuso para nosotros, que estábamos en una situación complicada, pues un poco la salvación también de la categoría. Y la verdad que una alegría grande y un resultado, la verdad, difícil que se pueda volver a dar.
Decía protagonista porque, supongo, no sé si lo recordarás, el Valladolid empieza perdiendo con un penalti, no voy a decir qué haces tú, que te pitan a ti, porque desde luego que viendo el vídeo, que justo antes de empezar el programa he tenido la ocasión de volver a verlo pues por enésima vez ya, desde luego que es que el penalti que pita Japón-Sevilla es que no hay por dónde cogerlo.
Sí, me acuerdo que creo que fue un salto, saltaba con, sí, Carlos, que creo que era el delantero. Y Carlos pues deja caer un poco hacia adelante y pues el árbitro interpreta que le he empujado yo, pero es que no hubo ni contacto, me acuerdo perfectamente de la jugada. Pita penalti, supone, no sé si era el 1-1 o el 2-1 ese penalti, y así terminamos la primera parte. La verdad que no fue penalti, no.
Supongo que, bueno, lo decías tú, era un partido pues dramático prácticamente, y en el vestuario, imagino después, de con esa segunda parte, pues nada más y nada menos el Valladolid haciendo 7 goles en la segunda parte, la fiesta sería bastante intensa, supongo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, jolín, fue la alegría fue grande, porque te digo que ese partido lo jugábamos bastante, estábamos jugándonos el descenso y suponía dar un salto grande o prácticamente la salvación. El Oviedo también creo que llegaba en unas circunstancias difíciles y ellos la verdad que hicieron un gran primer tiempo y nosotros un gran segundo tiempo y la verdad que la alegría para nosotros y para la ciudad fue grande aquel partido.
Todo esto venía a colación del partido de esta noche de Copa del Rey. No sé si has podido ver algún partido del Real Valladolid en la presente temporada, si has tenido algún hueco entre tus quehaceres.
No, la verdad que no hemos coincidido para poder verlo. Nos enfrentamos a ellos en pretemporada, pero claro, en pretemporada todavía el Valladolid pues no tenía el bloque que puede tener ahora mismo. Pero bueno, las noticias que tengo, que tengo mucha gente también todavía querida y trabajando en el club, es que de momento no se están dando los resultados, pero sí que el bloque parece que es sólido y se tiene mucha esperanza de cuando pues vayan los nuevos agrupando bien y haciendo grupo, pues que el equipo vaya ascendiendo en la clasificación. Yo creo que ahora no se tiene que fijar tanto en los resultados, que hombre, siempre cuentan, sino en cómo la imagen que está dando un poco el equipo y lo que y dónde puede llegar el mismo. Entonces, bueno, hay que tener, yo creo, un poco de paciencia. Las pretemporadas ahora son difíciles para todos los sectores porque te llegan los jugadores por las últimas semanas y tienes que hacer un poco ese rodaje durante la temporada. Y bueno, yo espero que cuando el Valladolid pues esté acoplado y esta gente se acostumbre pues a la metodología del nuevo entrenador, pues obtengan los resultados que ahora parece que está costando un poquito obtener, ¿no?
O sea, que mensaje de tranquilidad, porque la verdad es que aquí la gente, Javi, está un poquito nerviosa. Yo creo que lo del año pasado hace un poco más obligatorio quizás subir este año y los comienzos, el comienzo tan dubitativo hace dudar un poco una afición, pero yo creo que para una plantilla es importante también sentir ese apoyo, ¿no?, de la afición para no desde el primer momento ya crear un clima un poco extraño, ¿no?
Claro, yo creo que es imprescindible. ¿Qué nos pasa siempre? Que comparamos siempre el año anterior, lo que ha pasado otros años, y nos tenemos que centrar en lo que hay actualmente, cuál es el equipo, cuáles son sus condiciones y dónde puede llegar. Y bueno, yo creo que como os decía, hay jugadores por jugadores y plantilla. Yo creo que se ha hecho buena plantilla, ahora hay que hacer equipo. Y bueno, y eso requiere un tiempo. Yo creo que se ha firmado también un entrenador de hacer una grandísima temporada, unas grandísimas temporadas en un equipo como el Eibar, y yo creo que todo el mundo cuando llega a un lugar nuevo hay que dar tiempo para ver cuál es su trabajo y esperar un poco, ¿sabes?, a largo o a medio plazo, que en el fútbol es complicado, cuáles son los frutos de ese trabajo. Hay que estar con tranquilidad, la segunda división es muy larga y durante unas temporadas se pasan diferentes ciclos. Ahora estamos en un ciclo en el Real Valladolid, se está de que nos han dado 2 resultados fuera de casa, en casa se sucedió. Y bueno, ya que hay que tener tranquilidad, no se asciende en septiembre, no se asciende en diciembre, se asciende luego en mayo, junio, y bueno, ya está, entonces pues hay que esperar.
Decía Javi que la segunda división es larga, la segunda B también se hace larga, ¿no? ¿Qué tal va este inicio con el filial del Celta de Vigo? ¿Cómo se están yendo las cosas? Por ahora un poquito de cada, ¿no? Una victoria, una derrota y un empate en los 3 primeros encuentros, ¿verdad?
Sí, hemos tenido también los 3 resultados. Si os decía esto, hablando del Valladolid, hay que tener paciencia, pues con chavales jóvenes, pues mucho más. Me decía la segunda B la estoy probando yo también este año, yo he trabajado en tercera división. Segunda B, pues bueno, ves equipos bien trabajados, equipos que saben a lo que juegan, y nosotros pues poco a poco tenemos que coger ese ritmo a la categoría. Siempre trabajas con gente joven que, como te decía antes, también para la segunda pues necesitan su tiempo y hay que tener pues paciencia. A veces pues mirar para otro lado para los chavales que vayan creciendo y no quemarte mucho por cosas que hacen, que tú piensas que ya las deberían saber, pues es del aprendizaje también. Y bueno, como te digo, mucha paciencia, mucho trabajo y no desesperar nunca, independientemente de los resultados, porque al final lo que estamos haciendo también es contribuir a la formación del jugador y que el jugador en un futuro pues puede ser de una categoría mayor a la que es actualmente, ¿no? En el Celta B se cuida mucho la cantera, o el Celta en el club se cuida mucho la cantera, y en esa línea tenemos que trabajar para sacar jugadores pues para el primer equipo, y si no es así, pues para que tengan una continuidad en el fútbol nacional, fuera de aquí.
Eso precisamente te quería preguntar. ¿Se nota ese apoyo extra, quizá? Porque sí que el Celta es uno de los equipos que en los últimos años está haciendo llegar jugadores de los del filial al primer equipo. ¿Se nota esa, no sé, mejor infraestructura y a la hora del trabajo en el segundo equipo?
Lo que se nota es que no se tiene miedo a que haya jugadores jóvenes arriba. Es decir, si hay que hacer una plantilla más corta para que estos chicos pues tengan acceso a participar en el primer equipo o en el segundo, se hacen plantillas más cortas para favorecer esa necesidad que en cualquier momento puedas tener y tengas que tirar de ellos. Se han hecho la plantilla del primer equipo, pues yo creo que es la más corta a lo mejor de primera división, por lo que comentan aquí. Y luego la plantilla del segundo equipo de Bien, pues también bastante corta para que tengas en plantilla incluso jugadores juveniles y que tengan que participar de forma pues más habitual.
Es algo que quizá en Valladolid se debiera mejorar un poquito, el tema de la cantera, aunque sí que es cierto que se nota algo de mejoría con respecto a años anteriores, pero todavía queda a lo mejor dar un último paso, ¿no?
Bueno, en Valladolid se ha tenido siempre mucha tradición también de jugadores que subían de la cantera. Últimamente ha pasado esto algo menos. Sí que se está contando con ellos de forma habitual a la hora de entrenar, y nos falta a lo mejor ese último pasito de apostar pues ya arriba un poco por ellos. Pero bueno, también son rachas de jugadores que te vienen un grupo de jugadores que están apretando o están haciendo las cosas bien abajo y llegan primer equipo. Y hay otras veces porque te cuesta mucho más conseguir esos grupos de jugadores y que puedan aportar. Entonces, bueno, hay que tener paciencia con ellos y sí favorecer un poco esa formación y ese último paso, esa llegada pues ya al primer equipo del Real Madrid también.
Estupendo, Javi, pues nada, no te molestamos más. Muchísimas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo en esta temporada en Segunda B, en el mismo grupo que el Real Valladolid B, para tu andadura, como digo, en esta Segunda B. Que vaya todo muy bien, mucha suerte y un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Pues ahí estaba Javi Torres Gómez, recordando un poquito ese gran partido, ese 3-8 del que hablábamos, y también un poco viendo desde la distancia todo el tema de cantera de Real Valladolid, que siempre, pues bueno, es un tema importante. Dejamos ya a un lado el tema histórico y nos centramos en lo que va a ser el partido de esta noche. A las 10 comenzará en el Carlos Tartiere. Como decimos, es el primer partido en el que ya la primera eliminatoria, mejor dicho, en la que entran ya equipos de segunda división en la Copa del Rey. Todavía quedará otra más con equipos de segunda B y tercera antes de que ya entren los primeras. Bueno, en una competición que la verdad es que está quedando bastante descafeinada desde hace bastante tiempo. Novedades del Real Valladolid para el partido de hoy. En la convocatoria se caen dos pesos pesados, dos hombres que hasta ahora habían sido piezas fundamentales de Gaizka Garitano y que a buen seguro lo van a seguir siendo, como son Óscar González, el media punta salmantino, y Mario Hermoso, el lateral izquierdo. Ninguno de los dos han viajado hasta Oviedo, descanso para ellos de cara al partido del fin de semana, del sábado ante el Bilbao Athletic, que por supuesto pues llegará menos cansado porque al ser filial no disputa Copa del Rey entre semana. Se caen también de la lista por cuestiones más obvias Bruno Varela, el portero portugués que jugó ayer con la selección sub-21 de su país, jugó todo el partido, venció 1-6 su selección, así que buen resultado para ellos. Tampoco viaja Mojica, que él sí que estaba concentrado con su selección, pero no disputó ningún minuto en el partido en Nueva York ante Perú. Y tampoco viaja Manu del Moral, todavía con molestias en ese empeine del pie derecho, que bueno, parece que le está dando un poco de guerra en este inicio de temporada. Vamos a ver si pueden remitir esas molestias y puede entrar ya en la convocatoria del fin de semana. Las novedades, pues la entrada, yo creo por encima del resto, la novedad es la entrada de Eric Moreno, el delantero fichado por el Real Valladolid. Todavía no está en forma, yo creo que todavía le queda un poquito hasta ponerse perfectamente y poder estar a las órdenes de Garitano, pero bueno, mi entrenador, ante las bajas, por lesiones y compromisos con la selección, también ha querido llevarle, y por qué no poder tener minutos, supongo que en la segunda mitad. Yo creo que si hay un jugador de los nuevos que haya muchas probabilidades de que juegue de inicio, ese es Diego Rubio, el otro delantero, que dejó buenas sensaciones ante la Ponferradina, y veremos si Garitano apuesta por él, dando descanso a Rodri, que fue el titular. Lo que hay muchas ganas también es de ver a Pedro Tiba. Veremos a ver si puede jugar. Desde luego, más opciones que en el anterior partido tiene, porque recordemos que David Timor no ha viajado tampoco porque está sancionado del partido de la pasada temporada en Copa del Rey ante el Elche. Fue expulsado en ese partido y, como se cumplen las sanciones en la misma competición, pues no ha viajado hasta tierras asturianas David Timor. Sí que lo ha hecho Juanpe en este capítulo de sanciones, porque la expulsión de Ponferrada no acarrea suspensión en Copa, sino que lo hará en Liga. En cuanto a rival, en cuanto a Real Oviedo, pues rotaciones también. Ya lo anunció su técnico, Sergio Egea, que iba a dar descanso a los habituales, no a todos. Sí que va a haber un par de jugadores seguramente en el once titular, sobre todo uno por encima del resto, que es Hervías, uno de los jugadores con más calidad de este Real Oviedo. Pero bueno, el técnico también ya no solo miraba por lo suyo, sino que se fijaba en el Valladolid y decía que tiene un equipo muy muy potente y que la gente puede estar tranquila, que a buen seguro a final de temporada estarán arriba.
Me imagino cómo estará Valladolid, ¿no? Incendiándose con tres partidos, pero esto acaba de empezar. Hay un recorrido larguísimo, son 10 meses. Valladolid va a estar arriba seguro, tiene un gran plantel, un cuerpo técnico con conocimiento, así que por lo tanto, si tienen la paciencia suficiente, será el equipo a batir seguro.
Pues eso es lo que por ahora vemos que está faltando, quizá un poquito de paciencia, están los ánimos un poco caldeados, pero bueno, son tres partidos. Cierto es que el juego del equipo no ha sido bueno, esas cosas como son, pero bueno, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a Gaizka Garitano y a sus chicos. Vamos a seguir analizando al rival, a este Real Oviedo, y para ello no hay nadie mejor que Pedro del Barrio. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues un poco lo que decía, ¿no? Un proyecto que no es el del típico recién ascendido, ¿no?
Pues la verdad que no, la verdad es un histórico de la primera división, del nivel nuestro, además del Real Valladolid, por las temporadas que ha estado en la categoría, que bueno, tuvo la desgracia de una mala gestión económica de defender hasta la tercera división, que bueno, pues luego poco a poco y con mucho sufrimiento, pues ha conseguido recuperar por lo menos hasta la categoría de plata de fútbol español. Y la verdad que es un proyecto de un equipo grande que está en segunda división, pero bueno, pero que poco a poco ha conseguido consolidarlo y ahora mismo, pues la verdad es que tiene buena pinta. Y bueno, y nos toca enfrentarnos en una Copa del Rey contra
él. Desde luego, el comienzo del Oviedo es más ilusionante que el de Valladolid. Sí que es cierto que la Copa del Rey es otra competición, pero en lo que a la Liga se refiere, su comienzo ha sido mejor que el nuestro, ¿no?
Hombre, pues está evidente, aquí están los números y la verdad que ahora mismo han hecho los deberes de principio de temporada que nosotros no hemos conseguido hacer. Y ahora mismo, bueno, pues a nivel de juego y de resultados están por encima, pues, pero bueno, es una competición diferente que al final el caos es lo que está y todo depende de, bueno, de nuestro 90 minutos de acción de Real Valladolid respecto al partido anterior. Pues yo creo que se tiene que equipo y vamos a ver si lo vemos en el campo, lo vemos en el juego y lo conseguimos en el resultado.
Evidentemente Sergio Egea lo comentó ya en rueda de prensa, va a apostar por hombres menos habituales, pero también va a haber hombres importantes en el once previsible que apunta el técnico argentino. Uno de ellos, yo creo que es uno de los jugadores más destacados, ¿no?, de este Real Oviedo, que es Hervías, el jugador cedido por la Real Sociedad, que es un jugador, ya lo vimos en Osasuna el año pasado, muy muy interesante, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un jugador que al final lo que consigue, bueno, pues es lo que todos los entrenadores buscamos, ¿no? Que cuando se haga de noche, pues que alguien encienda la luz y que se empiece a ver fútbol y abrir problemas donde nadie puede ver la solución. Y claro, es un jugador que nosotros quizás también nos esté faltando ahora para intentar abrir la lata, que quizás con las nuevas incorporaciones le podamos tener, pero hasta ahora luego no hemos tenido esa calidad de juego en los últimos metros, en el último tercio de campo, que es este jugador, por ejemplo, esa calidad sí que les da a Real Oviedo.
En el Real Valladolid, Pedro, ¿a quién te apetece ver? ¿Te apetece ver por encima del resto alguno de los nuevos? Porque también Garitano anunció rotaciones tras el partido de Ponferrada. ¿Hay alguno que te apetezca especialmente ver esta noche en el Tartiere?
Hombre, pues me encantaría ver de inicio todos los nuevos. Yo entiendo que quiere, pues no va a estar. Vamos, creo que no estará fichado para Natal, pero bueno, que Rubio y el, nunca me acuerdo
Tiba,
el apellido. Tiba, eso. Kitiba, me encantaría verlos. Me encantaría verlos, bueno, emparejado con Leao o con Timor. Kitiba, creo que está sancionado, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, arrastra sanción del partido de Elche de la temporada pasada, así que la cumple en este primer encuentro de Copa, ¿sabes?
Entonces, bueno, pues sería ahí un momento ideal pues para empezar a manejar emparejamientos y que se vieran, bueno, pues juntos jugando Tiba y yo creo que sería ideal. Y, bueno, pues también ver cómo funciona Rubio, repitiendo ya minutos. Vamos a ver, yo creo que me encantaría, pues eso, ver esa columna vertebral que se puede crear como nueva, como unos fichajes que, bueno, pues sería lo que es el medio centro y delantero. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver que se puede ver un Valladolid diferente, con nuevas luces. Empezamos a ver algo más de fútbol, porque hasta ahora la verdad que nos está costando bastante, bastante elaborar. Por lo menos elaborar para llegar a portería. Ya sabemos que el fútbol en segunda no es un fútbol de posesión, pero por lo menos tenemos que elaborar algo más para llegar a portería con alguna posibilidad de quedar en peligro.
Y la última, Pedro, como entrenador que tú eres, a los equipos de segunda, el tema de la Copa del Rey, a un entrenador le viene bien para dar minutos a los menos habituales, es una carga un partido entre semana, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, pues la verdad, sería suerte con las lesiones, si tienes una plantilla relativamente amplia, bueno, con fondo de armario, aunque sea gente joven, pues bueno, te lo tienes que plantear pues para ver cosas que a lo mejor en Liga, por la premura de los resultados, no te atreverías, ¿no? Por ejemplo, mezclar a lo mejor algún jugador de talento de la cantera con alguien veterano para intentar ver cómo responde en competición y bueno, y sabéis que, bueno, que aunque salga mal un resultado, pues bueno, pues nuestra Liga está en intentar meternos en el periodo de ascenso. Y yo creo que tampoco hay que comerse más el coco. Como entrenador yo pienso así, o sea, teniendo esas posibilidades, pues intentar arriesgar, meter en algún emparejamiento, no meter un equipo evidentemente joven, ¿no? Que al final no va a poder competir, pero sí 3-4 cambios que me interese, más lo que quiera ver que esté entrenando bien y que merezca 3 minutos.
Estupendo, Pedro, pues como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos en este caso sobre el Real Oviedo y nada, que vaya todo muy bien, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego, chicos, nos vemos.
Pues ahí estaban las palabras de Pedro del Barrio y como siempre también en la previa de un partido tenemos que llamar a otra puerta y es la de Juan Carlos Alonso, nuestro árbitro, que nos va a ilustrar un poquito sobre la figura del colegiado que veremos es un viejo conocido, yo creo, del Real Valladolid porque ya pitó al conjunto blanquivioleta en el fatídico partido de playoff ante Las Palmas. 2 expulsiones, hubo polémica, pero bueno, mejor que nos cuente Juan Carlos Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, fantástico. Aquí por tierras leonesas, fantásticamente bien. Y bueno, preparados también para poder ver el partido esta noche.
Buena tierra. ¿Sí que vas a poder ver el partido luego?
Sí, sí. Luego lo veremos por Teledeporte.
Estupendo. Cuéntanos sobre este colegiado que la verdad es que indagando un poquito, investigando, el precedente más cercano no es demasiado bueno para el Real Valladolid, ¿no? Cuéntanos.
Hombre, si lo miramos desde el punto de vista de la consecución del resultado, pues evidentemente no, porque fue el partido de playoff de Las Palmas contra el Real Valladolid. Y para él tampoco, creo que porque bueno, pues jugaba también el ascenso y al final permanece un año más en la liga adelante. No significa que esto tuviera que ver todo, ¿verdad? Pero subió otro árbitro del Colegio Vasco, ¿no? Es guipuzcoano, de 34 años, y el año pasado presenta una media de 5,9 amarillas y utilizó la expulsión en 6 ocasiones.
2 de ellas en ese partido, si no recuerdo mal, sí, Javi Varas sí, y Hernán Pérez, creo que fue.
Sí, efectivamente. Así que yo creo que, claro, ¿sabes lo que pasa, Diego? Que ahora los partidos se preparan al milímetro, ¿no? Y veníamos pues de un partido donde fue bastante brusco, como fue el de la ida. Y evidentemente yo creo que fue un poco permisivo, pero también vamos a decir que en un partido jugado en el Nuevo Zorrilla contra el Alcorcón, en el minuto 14 expulsó a un jugador del Alcorcón. Y todos alabamos la poca permisividad, el hecho de que era un equipo de Bordalás, el Alcorcón no le permitiera desde el primer momento, y qué bonito y qué bien.
Claro, se puede volver en tu contra esto, según lo mires y según claro. Vaya al final, pues te acuerdas de lo malo, pero como tú dices, otro día nos vino bien ese criterio.
Lo importante es que el profesional, igual que el árbitro conoce a los jugadores tienen que saber qué tipo de árbitro. Hay árbitros que hay ciertas acciones, las negociables, son más permisivos que otros. Y eso es bueno saberlo a la hora de emplearse de una manera o de otra. Un ejemplo claro que entenderá los aficionados, no es lo mismo que te pite en primera división Mateu Laoz, por ejemplo, a que te pite Albert Cundiano.
Evidentemente.
Completamente diferente, igual de válidos porque los dos son top, pero no tienen nada que ver uno con el otro.
O sea que hoy con tranquilidad y no forzando demasiado porque ya vemos los precedentes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que mira, un matiz y así me sirve para la información. En Copa del Rey el árbitro no tiene informe. Sí. Es un detalle que, al ser una competición diferente, no se manda delegado de partido. Y esto a veces a los árbitros en Copa les permite, en el plano disciplinario, mostrar una cierta relajación, que a veces se puede convertir en un error y un problema. Pero a lo mejor no vemos al Sagues de Liga.
Ya, se toma el partido más tranquilo, a lo mejor.
A ver, el hecho de no tener informe muchas veces te hace que el tema disciplinario, como te decía, diga, bueno, pues una jugada que a lo mejor está en duda, pues no saco la tarjeta. Y en Liga, a lo mejor, que te estás jugando el informe, pues no quieres que se te vaya una jugada, ¿no? Son cosas a lo mejor más técnicas, pero luego, por ejemplo, se resume el año pasado en Copa, un partido que nos pita Estrada, y hay acciones de amonestación clara que en Liga hubieran sido amonestación, y en Copa, vamos a decir, lo que se la pueden guardar, y se la guardan.
Sí, digamos que esta ronda de Copa al final es un poco, pues, todavía para los equipos, un poco de calentamiento y al final para los árbitros parecido, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. El árbitro, pues al final como los equipos, se juegan su temporada es en Liga, ¿no? Pero bueno, es como información, él tiene que saber hacerlo igual de bien, el reglamento es el mismo, que esto no lo equivoque nadie, ¿eh?
Otra cosita que te quería comentar, Juan Carlos, el tema de tarjetas, imagino que bueno que nuestros oyentes lo sabrán, pero bueno, Juanpe fue expulsado el fin de semana en Ponferrada, puede jugar en Copa, cuéntanos cómo está este sistema, porque es en la competición en la que ha sido expulsado es donde cumple esa sanción, ¿verdad?
Salvo la excepción que sea una acción grave, que generalmente las acciones graves, por ejemplo, un insulto al árbitro, una agresión, una conducta violenta que puedan suponer 4 partidos, ¿sí? Es la única excepción. En este caso, Juanpi, como es una sanción leve, que es por doble amonestación, lo cumple en la competición, como tú muy bien has dicho, que se ha cometido. Por tanto, la cumplirá en Copa. Digo, perdón, en Liga.
En Liga. Y Timor la tendrá que cumplir hoy. De la temporada pasada, el partido contra el Elche, que acabó expulsado, pues le toca cumplir hoy. Son los dos ejemplos que casualmente, pues oye, se han dado para este partido contra el Oviedo. ¿Algo más, Juan Carlos, sobre el colegiado, sobre el partido?
Por mi parte, nada más, desearle suerte, como siempre deseamos desde estos micrófonos de COPE a los colegiados. Y bueno, esta noche a ver si nos divertimos y sobre todo pasa de ronda al Real Valladolid.
Ojalá, porque falta le hace Real Valladolid una alegría que se está un poco el río revuelto en los últimos días. Juan Carlos, muchísimas gracias y luego nos escuchamos. Un abrazo.
Otro para ti, Diego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta ahí la previa del partido contra el Oviedo. Recuerden, a partir de las 10, desde las 9 y media, se lo contamos aquí en la cadena COPE. Una pausa y hablamos de baloncesto en silla de ruedas.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
En Fuente Olid tenemos lo que estás buscando. Precios increíbles en la semana del descuento. Diferentes modelos en vehículos de kilómetro cero con descuentos de hasta el 25%. En Fuente Olid queremos darte más calidad, mejor servicio y ahora mejores descuentos. No dejes pasar esta oportunidad y acércate esta semana a Fuente Olid, único concesionario oficial BMW en Valladolid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Restaurante Pedro Olivar en Marina Escobar 5, en pleno centro de la ciudad. Perfecto para celebrar con la familia y amigos las fiestas de Valladolid. Con un arroz con bogavante espectacular y una carta con pescados, mariscos y carnes a un precio muy razonable y todo en un incomparable marco marinero. Restaurante Pedro Olivar, reserva ya en el 983 30 95 31 en Marina Escobar 5.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Ni te imaginas quién viene a pasar las fiestas de Valladolid a Café Bar Villa del Prado.
La gran Aurori de Caro Aliño desde Orense estará cocinando el pulpo más riquiño para ti del 7 al 13 de septiembre. Con la colaboración de Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Alondra. A tu reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues poco más de 3 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde y queríamos hablar de baloncesto en silla de ruedas, de ese Fundación Grupo Norte Valladolid y con nadie mejor que con su entrenador y presidente, José Antonio de Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, comenzáis la pretemporada mañana ya. ¿Qué tal? ¿Las pilas cargadas? ¿Con ganas de empezar?
Pues sí, la verdad es que nuestra liga es muy complicada en cuanto a calendarios y después de mucho tiempo sin actividad, volvemos a los entrenamientos desde mañana.
¿Cómo se presenta este año? ¿Nuevas incorporaciones, jugadores, algunos importantes también que se van? ¿Cómo ha quedado finalmente confeccionada la plantilla?
Pues estamos muy satisfechos con el resultado final de las negociaciones este verano, porque hemos conseguido conjuntar, eso es lo que tendremos que hacer ahora, pero hemos conseguido reunir un grupo de jugadores, mitad experiencia y mitad jugadores muy jóvenes, con mucha ilusión, y yo creo que eso es la clave para que este equipo funcione esta temporada.
Desde luego que el listón con respecto al año pasado le pusisteis muy muy alto, porque la temporada pasada salieron las cosas bastante bien, acabando nada menos que el 26 en el ranking europeo, ¿verdad?
Sí, además conseguimos jugar la Final Four por primera vez en la historia, jugamos una final europea, la verdad es que el equipo estuvo a un altísimo nivel desde el principio y la pena fue la plantilla tan corta que teníamos que impidió que pudiésemos haber aspirado un poquito más. Pero bueno, precisamente en eso hemos trabajado este verano, en intentar hacer un equipo un poquito más largo. Y yo creo que va a ser un buen equipo en el que vamos a intentar depositar todas las ilusiones.
¿Algún objetivo concreto os proponéis o competir y ver hasta dónde se llega?
Yo siempre digo que hay que ser competitivo desde el partido uno hasta el final, pero sí que es cierto que tenemos un objetivo, que es el de meternos en la fase por el título, evitar cualquier problema en cuanto a posibles descensos. Y que una vez que estemos en la fase por el título, todo lo demás será bienvenido y estaremos trabajando por conseguir la mejor clasificación. Así funcionamos la temporada pasada y no nos fue nada mal.
Desde luego el rival a batir sigue siendo, imagino, el Unión, el equipo madrileño, que podríamos decir casi que está en otra liga con respecto al resto de equipos, ¿no?
Sí, además este verano se ha reforzado con jugadores muy importantes que vienen del Galatasaray, que es un equipo que funcionaba muy bien en Europa en los últimos años, pero que parece que también han llegado los problemas económicos allí, y el Unión pues ha conseguido reforzarse con Ronny Hawkins, que es uno de los mejores pivos del mundo. Y a pesar de eso, bueno, nosotros seguiremos en nuestra liga, que es esa la de intentar ser, como todos, el mejor al margen del equipo de Madrid.
Pues ojalá se consiga y acabe bien la temporada, por lo menos como el año pasado. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Diego, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues confiemos en que el equipo de baloncesto en silla de ruedas nos siga representando también a nivel europeo, que también han hecho buen papel no solo en Liga y en Copa. Y un último apunte en este último minuto también de baloncesto, y es que leíamos hoy en el diario de Valladolid El Mundo que el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid tiene prácticamente cerrada la incorporación de un base americano con pasaporte británico, Brock Gillespie, así que estaremos pendientes de ese fichaje cuando se concrete todo un trotamundos que vendría a jugar y a ocupar la posición de base titular. Hasta aquí todo el deporte, se quedan ahora con la tarde en la cadena COPE. Hasta luego.